Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Ramón Morales y te doy la bienvenida a Deportes COPE Salamanca. Con la ayuda en el control de sonido, como no puede ser de otra manera, de Juan Jesús Lista, vamos a repasar hasta las 4 de la tarde todo el deporte salmantino. Además, en un día muy especial. Estamos ya despidiendo agosto, hoy es 31, martes. Damos la casi bienvenida a septiembre con una nueva temporada ya oficial. Así que vamos a empezar con este martes 31 de agosto. Y decía especial porque hoy a las 12 de la noche finaliza el mercado de fichajes y los equipos de Salamanca ya han hecho sus últimas incorporaciones. El Salamanca esta misma mañana ha anunciado a dos nuevos jugadores para su plantilla. Como ya adelantábamos la semana pasada en los micrófonos de la cadena COPE, Adrián Carrasco será el nuevo extremo que corra la banda del El Mántico. El ex del Rayo Vallecano estuvo cedido en Las Rozas. Para conocer más al nuevo futbolista del Salamanca, a partir de las 3:30 de la tarde hablaremos con una persona de su anterior club que le conoce bastante bien. También esta mañana el Salamanca ha firmado a Boubacar Barry, extremo de 20 años que pertenecía al Cádiz y ha estado cedido la última temporada en la Unión Deportiva Los Barrios de Tercera Federación. Unionistas tampoco se queda atrás en estas últimas horas de mercado. Abdul Agudu es el nuevo fichaje que estará disponible tanto para la primera plantilla como para el filial. El joven Ganes, de 20 años, es un centrocampista defensivo, justo la posición que pedía reforzar el entrenador Dani Mori. Por cierto, hoy Unionistas ha presentado a Jorge Mier, Edu Cortina, José Salinas y el que no ha podido estar en esa presentación ha sido Florentín Bloch por unos problemas burocráticos, según ha informado el club. Avanzaremos todas estas informaciones y estas últimas incorporaciones que han recibido los del Reina Sofía. Es martes y en Deportes COPE Salamanca toca, por supuesto, tertulión. Hoy estarán con nosotros Aarón Sánchez y Ricardo Alonso para analizar lo sucedido el fin de semana, lo que está por venir con el inicio de la Segunda Federación y las últimas horas del mercado de fichajes, que como estamos viendo está muy, muy calentito. Y es día de presentaciones porque esta mañana Perfumerías Avenida también ha comenzado la ronda de presentación de jugadoras. Ha sido el turno de la griega Mariela Fasula, por cierto, esta internacional ya lleva entrenando con el equipo desde el primer día. Y también en Akimisa Carvajosa han comenzado los entrenamientos. Bien prontito, además, a las 9 de la mañana, los jugadores ya estaban haciendo el círculo alrededor del entrenador Sergio Vicente, recibiendo sus primeras instrucciones de la temporada, que se prevé muy complicada, con una conferencia oeste muy competitiva. La conferencia oeste que además ha recibido los dos descensos de Leboro y no ha recibido ningún ascenso de Liga EVA. Hay mucho gallito en ese grupo. Veremos cómo se desenvuelven los jugadores de Akimisa Carvajosa, entrenados, por supuesto, por Sergio Vicente como segundo año consecutivo. Y lo que sí que está siendo un éxito rotundo es el sorteo que lanzamos ayer junto con el centro comercial El Tormes, de 20 entradas dobles para ir el próximo jueves a las 8:30 de la tarde al estreno de la comedia española ¿Con quién viajas? Para participar queríamos saber en nuestro Twitter el nombre del atleta cubano que consiguió en las pistas del Mántico el récord del mundo de salto a altura. La respuesta correcta era Javier Sotomayor, era facilita, no estábamos pidiendo gran cosa y ya hemos superado los 20 primeros acertados. Enhorabuena a todos los premiados, gracias por participar y recordar que la retirada de las entradas deberá hacerse en la taquilla de los cines Bandic Tormes media hora antes del inicio de la película. Y nos estamos acercando ya a las 3:30. Yo solo te pido una cosa, que te quedes con nosotros. Si estás en la FM, cámbiate la onda media y, por supuesto, súmate no solo a mí o a mi técnico o a todo el equipo de Deportes COPE, sino que también súmate a los copenautas que nos están escuchando a través del podcast, como siempre se sube después del programa. Tenemos mucho, mucho que hablar. Mercado de fichajes, tertulión con Aarón Sánchez y Ricardo Alonso y, por supuesto, también baloncesto y un último apunte de ciclismo. Quédate aquí conmigo en la onda media y en el podcast con los copenautas.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Como bien veníamos diciendo, horas muy calientes en los despachos de todos los clubes de diferentes categorías. Lo que nos interesa a nosotros, los equipos de Salamanca, vamos a empezar por el principio. Por el Estadio El Mántico. Esta misma mañana se han firmado dos jugadores, dos extremos. Adri Carrasco, ex del Rayo Vallecano, y Boubacar Barry, ex del Cádiz. Ambos jugadores estaban cedidos en otros equipos. En el caso de Barry, la última temporada la disputó con el equipo gaditano Los Barrios de Tercera División. Precisamente el entrenador Antonio Calderón, aprovechando ayer el día de descanso, tenemos entendido que ha hecho una visita a su tierra y hoy el club precisamente ha anunciado el fichaje de Buba. Por su parte, Carrasco pasó la 20-21 en Segunda B con Las Rozas. En esa temporada jugó un total de 26 partidos, anotando un gol en Copa del Rey para eliminar al Mirandés. El fichaje de Adri Carrasco ya se habló en COPE la semana pasada y de hecho se le preguntó al director general Rafa Dueñas y su respuesta fue la siguiente.
No, la verdad que sí, o sea, no, nada que ver con ese jugador, o sea, no, son otro tipo de jugador que tenemos nosotros.
Finalmente, sí que tenía algo que ver y el jugador ha terminado en el Salamanca. Para conocerle en profundidad, tanto por su juego como en el lado más personal, hoy nos acompaña una persona que ha estado muy unida a Carrasco durante su estancia en el club madrileño. Escuchamos en los micrófonos de la cadena COPE al jefe de prensa de Las Rozas, Richie Esquilas. Muy buenas tardes, Richie.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Richie, allí estuvo Adri Carrasco una temporada. Tú le conoces bien, según me has comentado antes. Cuéntanos, ¿qué perfil de jugador es Adri Carrasco y exactamente dónde suma en los equipos dónde está?
Bueno, lo primero de todo, Adri Carrasco, os lleváis allí a Salamanca una grandísima persona. Yo, por mi labor han pasado muchos jugadores aquí por el club, pero yo no he conocido a ningún otro jugador que como Adri, con el corazón que tiene. O sea, es todo bondad, es todo dedicación, es todo un profesional, el primero que llega al vestuario, el último que se va, muy unido al club a donde está. Bueno, a lo mejor no estoy siendo objetivo, pero creo que, sinceramente, el Salamanca, tanto a nivel humano como a nivel deportivo, a nivel jugador, a nivel profesional, se lleva un gran jugador, ¿eh? Es un extremo habilidoso, sale de la cantera del Rayo Vallecano. El año pasado recala en Las Rozas, procedente, entre otros, del Egea. Es cierto que su mejor año es el año en el que Las Rozas, da la casualidad, asciende a Segunda División B, haciendo con el filial del Rayo, creo recordar que sí, son 15-18 goles. Es un extremo, insisto, es un extremo diestro que suele jugar siempre a pierna cambiada, aunque también en el perfil derecho lo puede hacer bien, incluso de falso 9, acompañando a al delantero de referencia también lo puede hacer bien, y en definitiva es un jugador que creo que es una gran incorporación para el club salmantino.
Me quedo con lo que dices, diestro que puede jugar a banda cambiada, también acompañando al delantero. Calderón precisamente pedía eso, un jugador que esté y que ayude a su 9, así que Adri Carrasco de momento sí que cuadra en sus planes. Veremos luego en la temporada, porque ya pretemporada no queda, en partido oficial veremos dónde le pone, cómo se desenvuelve, porque me has dicho que las dos bandas puede jugar, así que sí, habrá que estar pendientes. Y derecha e izquierda, ¿tú qué crees? ¿A él qué le gusta más, a banda cambiada?
A él le gusta mucho más a pierna cambiada, le gusta mucho el meterse por dentro. Las dos piernas las maneja muy bien, ¿eh? Él es natural, su pierna derecha, pero es cierto que con la izquierda se desenvuelve muy bien también y puede hacerlo bien en cualquiera de los dos lados, tanto en el izquierdo, que es donde él suele y está acostumbrado a jugar, como si en algún momento Calderón puede considerar que juegue a su pierna natural, a banda derecha. Y también decirte que pasará la historia del club por ser el primer jugador en marcar un gol en la Copa del Rey. O sea, que
así es.
Lo tiene todo Adri Carrasco.
¿Qué papel tuvo en Las Rozas, Richie? ¿Tuvo peso en el vestuario?
Fue una persona importante dentro del vestuario, fue una persona muy querida, muy querida. De hecho, él inició una acción solidaria a raíz de una organización que tenía aquí Las Rozas. Él donó camisetas, tanto de Las Rozas como de otros clubes donde él estuvo, se involucró a muchísima gente. En cuanto a acciones solidarias, eventos y demás, es una persona muy involucrada. Y luego ya te digo, sí que es cierto que en el plano deportivo, pero no por Adrián, no por Carrasco, sino sí. por lo que supuso un poco el club, fue de más a menos. No, insisto, no me quiero centrar en que él solamente, sino fue un poco acorde a lo que le pasó en el club, que fue de más a menos. Es cierto que su momento álgido es el gol que le mete al Mirandés en la Copa del Rey, pero luego las lesiones no le terminaron de ayudar y ya el equipo estaba cuesta abajo y ya por mucho que él quiso tirar del carro, no se escondió, ¿vale? No se escondió, no es una persona que se esconda, igual que él no consiguió tirar del carro, el equipo tampoco.
Ya. ¿Qué diferencias o dificultades crees que se puede encontrar Adri Carrasco en el cambio de ciudad, Richie? Tú que le conoces más.
Bueno, pues yo creo que al ser una ciudad grande, al ser un equipo importante, al ser un club que ha sido una entidad muy relevante en el panorama del fútbol español, va a tener a lo mejor algo más de presión, pero eso a Adri le gusta. Es cierto que no se va a encontrar un club como Las Rozas, que el club de Las Rozas pues es un club muy humilde, muy modesto, es un municipio, no es una ciudad. A lo mejor no hay tanta afición como la pueda haber en Salamanca. Pero esas cosas a Adri incluso le van a venir hasta bien. Yo creo que a lo mejor en ese sentido no terminó de explotar justo a final de temporada por el mero hecho de que a lo mejor no estaba en un club de grandes dimensiones como sí que lo puede llegar a estar este año en Salamanca. Yo ojalá, de verdad, podáis ver allí en Salamanca la mejor versión de Carrasco, que sea de manera regular, ¿vale? Y yo creo que si tiene la confianza, que obviamente se la tiene que ganar, ¿no? Pero si tiene la confianza del míster, va a ser una incorporación muy, muy, muy importante.
Veremos cómo se desenvuelve este nuevo jugador en el Estadio El Mántico. Para terminar, ¿has hablado con él después de su anuncio? ¿El que te ha transmitido, si es así?
Pues mira, sinceramente no. Tengo pendiente llamarle. Además, es cierto que, bueno, con algunos jugadores, pues durante el año sí que tienes contacto, pero luego por H o por B no lo mantienes. Yo con Adri sí que he tenido contacto desde que terminó la temporada y se volvió al Rayo Vallecano. Sí que he tenido contacto, he mandado WhatsApp, he llamado de vez en cuando, pero es cierto que no le he querido llamar. Le tengo pendiente llamar, sí que le he comentado en su Instagram, le he comentado la publicación que ha subido despidiéndose del Rayo, deseándole la mejor de la suerte, pero tengo pendiente llamarle. Lo que pasa es que quiero esperar que espere, que se asiente y esperar un par de días para hablar con él tranquilamente. Pero vamos, conociéndole como le conozco, muy ilusionado, porque sí, es un reto muy bonito para él volver a estar en la segunda RFF, ¿no?
Eso es.
No sea segunda división, pero bueno, es segunda RFF. Y tiene ganas sobre todo de dar un golpe sobre la mesa, cosa que quiso hacer aquí en Las Rozas, pero que no consiguió. Entonces yo creo que tiene esa espinita clavada que se la va a quitar, pues ojalá que, si no es este domingo, el domingo que viene, en cuanto entre la convocatoria y empiece a coger minutos.
Bueno, pues veremos, ¿no?, ese salto de calidad que nos mencionas. Rich Esquilas, jefe de prensa de Las Rozas, gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE, y si te parece, pues te esperamos aquí por el Estadio El Mántico. ¿Alguna visitilla sí que nos puedes hacer?
Cuando quieras, ya cuando vea que Adri se asiente en el once titular, me acercaré un día a verle, que me apetece verle también, y bueno, ojalá no me tengáis que llamar para decirme que ha sido un fichaje fracaso, sino que ha sido todo lo contrario, que estaba acertado. Esperemos que sí.
Esperemos. Rich Esquilas, muchísimas gracias.
Nada, un abrazo, compañero, hasta luego.
Y bueno, estás...
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Estaba diciendo que en estas semanas también aprovecha Unionistas para cambiar, también para traer fichajes, y aprovechando estas últimas horas sobre todo. Dani Mori quería un centrocampista, un 6, y ya ha llegado aquí, a Salamanca. Es Abdul Agudu, de 20 años, procedente de la cantera del Albacete. Ha entrenado hoy a las órdenes de Dani Mori. Sí que es cierto que contarán con él también para el filial, aunque de momento está en dinámica del primer equipo, preparando el debut de Unionistas en el Reina Sofía, en la primera fase federación. A los blanquinegros se les da bien estrenarse y el próximo domingo a las 5 de la tarde tendrá que demostrarlo en casa contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Respetando las medidas sanitarias a foros, las cuatro gradas del Reina Sofía están disponibles para acoger a los aficionados. Hoy Unionistas ha presentado a Jorge Mier, Edu Cortina y José Salinas, futbolistas que ya llevan días entrenando con el equipo, aunque hoy ha sido la presentación. Estaba prevista la presencia también del nuevo portero, Florentín Boix, pero por problemas burocráticos, de momento no ha podido aterrizar en España. Este acto lo ha presidido el director deportivo, Toni García, quien ha confirmado que el club ya está tranquilo y todo lo que venga a partir de ahora ya sería la guinda del pastel.
Estamos tranquilos porque creo que tenemos una muy buena plantilla, que podemos poner la guinda al pastel, perfecto, que no, el pastel va a saber igual de bien. Yo creo que hay que estar tranquilos y, como os he dicho, paso a paso. Ahora mismo el míster no me ha demandado absolutamente nada y ahora estamos tranquilos con el mercado, y si podemos hacer algo que Unionistas pueda hacer, lo haremos. Si no, dejaremos como estamos.
El centrocampista Edu Cortina estuvo haciendo la pretemporada con el equipo y tenía el pacto con el club de que si no se resentía de su dura lesión de rodilla, se quedaba. La pretemporada transcurrió con total normalidad y entra dentro de los planes de Dani Mori. Eso sí, Edu Cortina ha asegurado que todavía no ha alcanzado su 100%.
Sí que es verdad que cada vez me encuentro mejor, pero aún estoy evidentemente lejos, pues porque me falta ese ritmo de competición que te lo da precisamente la competición.
Por su parte, los jugadores cedidos, Jorge Mier del Real Oviedo y José Salinas del Elche, aportarán juventud al grupo. El lateral derecho tendrá una dura competencia con Antonio Marín, pero él lo ve positivo. Escuchamos a Mier.
Sí, la verdad es que Marín año pasado hizo una grandísima temporada. Pienso que la competencia es algo muy positivo para el equipo, porque va en beneficio del equipo. Cuanto más competencia haya, mejor rendimiento va a haber tanto de él como mío.
Del lateral derecho al izquierdo, José Salinas ha destacado su polivalencia.
Yo soy un lateral bastante ofensivo, por lo que me puedo desenvolver bien, yo creo, de extremo. Y además, la temporada pasada tuve alguna situación que me tocó jugar de central. Y bueno, la verdad que me adapté rápido y estoy preparado para donde el míster me necesite.
Como decíamos, el club está trabajando para solucionar los problemas burocráticos con Florentín Boix para darle esa competencia en la portería a Salva de la Cruz, aunque de momento, según el estreno del portero, no le importa no tener competencia porque se marcó un partidazo. Vamos con música de Tertulión.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
No solo porque sea martes, que también, sino que precisamente hoy el Tertulión nos viene como anillo al dedo. Muchos movimientos, el Salamanca cerca de su estreno en la Segunda Federación, Unionistas, que ya se ha estrenado con victoria en la Primera Federación, y asuntos varios que están encima de la mesa y rodean el fútbol en Salamanca. Hoy saludamos a dos de las personas con las que contaré este año. Viejo conocido de esta casa y gran analista, Aaron Sánchez. Muy buenas tardes, te saludo primero a ti.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, Aaron, ¿cómo estás siguiendo el mercado de fichajes, que sé que te gusta mucho y que además está afectando en estos últimos días, últimas horas, a las oficinas del Estadio El Mántico? Dos nuevas incorporaciones. ¿Conocías a alguno de los dos, Adri Carrasco o Boubacar Barry?
Sí, a Adri Carrasco sí que lo conozco de su etapa anterior en Rayo Vallecano, Las Rozas. Es un futbolista que sí me resulta conocido, ya no solo haberlo visto en partidos por televisión, sino partidos en directo. Y bueno, creo que es un futbolista que le va a venir muy bien al Salamanca en la zona de ataque.
Pues,
y bueno, Es cierto que el mercado se ha cerrado sobre la bocina, pero por lo menos el Salamanca, esa asignatura que tenía pendiente de otros años, que no cerraba el mercado en la última fecha, por lo menos ahora sí que se ha completado.
Se están haciendo las cosas bien en verano, además lo destacaba el propio Rafa Dueñas hace una semana en la misma presentación, que está siendo diferente, así que esperemos que eso sea una buena señal. También quiero saludar a Ricardo Alonso, periodista. Buenas tardes.
Muy buenas, Ramón, ¿qué tal todo?
Bueno, Ricardo, tú también estás pendiente del mercado de fichajes, tanto del Salamanca como de unionistas, imagino.
Sí, con menos virulencia que otras veces, eso es cierto, pero bueno, sí, aquí estamos siguiendo los fichajes que va haciendo el Salamanca, los fichajes que va haciendo unionistas y todo lo que podemos esperar esta temporada del fútbol salmantino.
No sé si te esperabas este último fichaje de unionistas, además un jugador que despista, porque informan desde el club que puede tener, tiene ficha del primer equipo, pero también del filial.
No es el fichaje esperado, yo creo, por la afición. Al final se esperaba un jugador con más nombre, quizás. Se había hablado incluso de la posibilidad de Mandy Sosa, que por lo que sé todavía puede existir opciones, y al fin y al cabo, si el jugador viene con ficha del filial, el salto desde primera provincial a primera federación parece bastante alto, aunque bueno, también ocurrió eso hace unos años con el Guijuelo, con Yacine Fekir, que tenía ficha del filial y para nada, al final fue un jugador que entró siempre en dinámica de primer equipo. No sé si ocurrirá lo mismo en este caso.
Hablabas de Mandy, Ricardo, se le ha preguntado en la sala de prensa a Toni García, el director deportivo de Unionistas, por este jugador, y la verdad que ha sido contundente. Ha dicho que no quiere hablar de otros jugadores, estando sobre la mesa, en ese caso estaban nuevos fichajes. Le parecía una falta de respeto, por eso ni se mencionó, aunque se le preguntó, no cerró la puerta. Esto para los aficionados de Unionistas, bueno, pues una esperanza sí que queda, sí que estoy viendo por redes sociales comentarios a favor del regreso de Mandy, así que estaremos pendientes. Aarón, voy contigo. Ahora en el Salamanca sobran jugadores, creo. Plantilla de 23 futbolistas, me parece una barbaridad, sabiendo que las convocatorias son de 18. El papelón ahora lo tiene Antonio Calderón.
Bueno, a mí no me resulta una barbaridad, porque al final sí que es cierto que el beneficio ahora de tener esas convocatorias superiores a 16 futbolistas que eran anteriormente, en esas convocatorias de 18, pues bueno, sí que vas a tener que dar bajas en convocatorias, pero sí que es cierto que el equipo está bastante compensado en cuanto a número de futbolistas. Sí que podríamos tratar o hablar de perfiles de futbolistas donde yo creo que sí que tiene alguna laguna el Salamanca, pero al final pues ha completado una plantilla amplia, cosa que escaseaba en los últimos años, una plantilla que habrá futbolistas incluso que estén en un vagón, tanto con primer equipo y filial, y creo que es una plantilla competitiva. Dejémoslo ahí, porque sí que es cierto que yo veo alguna laguna en esta construcción de la plantilla, que bueno, podemos profundizar si quieres más adelante, pero al margen de todo eso, por lo menos vamos a decir que Salamanca llega con los deberes hechos a final de mercado.
Aarón, para analizar esa plantilla que me decías, tengo una sorpresa para ti y también para los oyentes. Como esta noche nos vamos a ver, Aarón, pues te comento. Yo creo que sin duda esto, Aarón, puede beneficiar a Javi Guillén, entrenador del filial, ¿no? Comentabas que muchos futbolistas van a bajar. Es el caso, por ejemplo, de Willy, que ya disputó el partido de pretemporada con el segundo equipo.
Sí, correcto. Willy es un futbolista que puede tener minutos en la primera plantilla, pero que es cierto que por esa saturación ahora que hay en zona interna, quizás tenga muchos más minutos en segunda plantilla y que pueda tener oportunidades en la primera plantilla. El caso de futbolistas sub-23 con los que ha completado Salamanca, pues bueno, el caso como Bermejo, que pueda estar tanto en primera plantilla como filial, jugadores que ya han sido promocionados como Luis Martínez la temporada pasada, Fer Romero. Al final, creo que ese enlace que ha hecho primera plantilla con filial de la temporada pasada esta es bastante positivo a la hora de atraer a futbolistas sub-23 en el mercado actual, y creo que en ese mercado Salamanca se ha movido bastante bien en ese perfil sub-23, y que son chicos bastante competitivos, ya los que tengan ficha de primer equipo, tanto los que vayan a estar en esa posición de entrenar con primer equipo y que puedan competir con el filial.
Hemos hablado de Bermejo, de Willy, también hay un jugador que ya bajó con el filial, o viajó con ellos por lo menos en el último amistoso, que fue Reynoso. Así que pues otra alternativa que tiene Antonio Calderón para ir descartando poco a poco, no para todas las jornadas, pero sí que es cierto que va a tener que hacer descartes hasta 5, concretamente, por jornada, por partido. Veremos en el debut quién se queda fuera.
Bendito problema, Ramón, bendito problema.
Mejor exceso que falte, ¿no? Por su parte, unionista, Ricardo, por las palabras de hoy del director deportivo Toni García, parece que está cerrada la plantilla con esa última incorporación de Agudu. Visto el primer partido de Liga, ¿crees que a Unionistas le da con la plantilla que tiene para aguantar toda la temporada regular?
A mí, esto es opinión personal, se me queda un poco corta quizás, pero bueno, también tenía esa sensación el año pasado y al final tuvieron suerte, entre comillas, la verdad que hicieron un trabajo excepcional, pero sí que tuvieron esa suerte de que no hubo graves lesiones, los jugadores estuvieron la mayoría siempre disponibles. Este año la temporada son 38 partidos, va a haber, puede que se quede un poco corta, pero bueno, sí es cierto que aunque el mercado cierra hoy, se van a poder fichar a jugadores con las fichas que tengan libres.
Así es. Que estén en el paro, jugadores que estén en el paro.
Eso es, jugadores con ficha P. Entonces, bueno, es una baza que pueda jugar Unionistas y va a haber muchos jugadores en el mercado que se queden colgados, tanto de segunda B alta del año pasado, como incluso gente que a lo mejor caiga de segunda división, y ahí Unionistas es una baza que puede aprovechar para dar esa tecla que falta quizás en esa plantilla que hay que cerrar.
Sí, además es una ficha senior lo que le falta a Unionistas ahí por rellenar, muy jugosa, y bueno, depende el devenir también de la temporada. Si vemos que la plantilla funciona, no me parecería mal seguir con esto y no volverse loco a buscar jugadores. Lo malo es que no funcione y tengas que buscar alternativas. Te iba a preguntar también, Ricardo, en la portería, si termina de venir, Florentín Boix, ¿viene a competir el puesto a Salva de la Cruz? El nivel de Salva de la Cruz me pareció muy alto, ya no solo los partidos de pretemporada, sino sobre todo el último partido. Para mí fue el héroe, porque si Unionistas llega a encajar en la primera mitad, le habría costado muy mucho dar la vuelta a ese marcador.
Sí, parece complicado. Bueno, sí es cierto que no conozco al jugador, no le he visto jugar nunca, no te puedo decir el nivel que tiene, pero en Unionistas siempre ese jugador sub-23, ese portero sub-23, suele venir a entrenar, a ponérselo lo más difícil posible al portero, pero la idea normalmente es que el portero senior sea el titular. Sí que generaba algunas dudas Alba de la Cruz, más que nada, porque en las últimas temporadas había jugado muy, muy, muy poquito.
Así es.
Pero el otro día las disipó de una manera espectacular, con unas paradas que, como dices, salvaron a Unionistas en la primera parte, y en cuanto pasaron los minutos y el Racing de Ferrol fue perdiendo fuerza, Unionistas creció y acabó llevándose esos tres primeros puntos que le hacen afrontar con más tranquilidad estos próximos partidos.
Uh-huh. Y Aarón, hablando de plantillas, si te parece, vamos a mojarnos un poco antes de que empiece, antes de que debute el Salamanca en el Mántico en la Segunda Federación. ¿Qué papel crees que va a tener este Salamanca? ¿Si de verdad va a ser uno de los gallitos, va a ser uno de los de arriba? ¿O cómo va a empezar esto? No sé, si tú, que sabes mucho más de fútbol que muchos de esta ciudad, cuéntanos.
Es complicado porque, a ver, no me gusta mojarme en cuanto a la crítica individual de los futbolistas, porque es cierto que hay futbolistas que entran en un contexto diferente y que a lo mejor puedan haber hecho un papel importante en otros clubes y llegan a un escenario como es el Estadio del Mántico y el nivel se devalúa con creces. Y viceversa, futbolistas que a lo mejor esperas poco o crees que van a dar poco y crecen con el proyecto, crecen en un Estadio del Mántico y en un Salamanca que al final a todo futbolista ambicioso y futbolista con virtudes puede hacerle crecer en su trayectoria deportiva. Pero sí que es cierto que en cuanto a la valoración de la plantilla, lo que te decía antes, así que sí, podríamos profundizar, en el tema de la portería, a diferencia de Unionistas, este año se ha firmado nuevamente dos porteros senior, que bueno, que todo prevé a que se van a disputar la portería, tanto Javi Benítez como Salcedo. Puede ser, en cuanto a esto, el criterio de opinar sobre la portería, a mí me gusta siempre poder firmar un portero sub-23 que le dé competencia al portero senior y que valores lo deportivo.
Claro.
Es cierto que es una posición que se puede desaprovechar, porque al final si apuestas por un portero habitual ya sea el senior o sea el sub-23, como el otro día, te pongo un ejemplo en Zamora, el otro día estaba jugando portero sub-23 como titular. Al margen de esto, creo que es una ficha desaprovechada el poder ocupar la ficha de portero senior en otra posición que te pueda hacer más falta. En cuanto a la línea defensiva, me parece atrevida la zona de los laterales, creo que son laterales que tienen largo recorrido, que se proyectan bien en ataque. Luis Martínez quizás sea ese futbolista de equilibrio que pueda jugar en ambas bandas con un perfil más defensivo. Y donde creo que tiene un suspenso, un aprobado justito, es en la zona defensiva. Y no por el nivel de los defensas que tiene Salamanca, sino porque yo considero que son futbolistas del mismo perfil. Tanto Murúa como Arencibia, como Cristian, son futbolistas acostumbrados a jugar en el perfil derecho. Es cierto, el otro día vimos a Fer Romero.
Y Fer Romero, te iba a decir, sí, eso es.
Exacto, pero al final vienen, son cuatro futbolistas para un perfil habitual.
Aaron,
pueda tener ahí un pequeño suspenso, un aprobado justo.
Tema bonos, Aaron. El aficionado pedía más, de momento desde el club han confirmado que no van a vender más de los 1.200 que ya tienen. Además, comprados todos los socios. Dicen que es por las obras, sobre todo en la grada norte y en la zona preferente del estadio, más todas las medidas sanitarias, aforos que hay que cumplir. No sé si te convence a ti esta respuesta.
A mí me convence cuando sean efectivas las obras, si realmente va a haber obras o realmente se va a reestructurar el estadio o tienen previsto a corto o medio plazo reestructurarlo. Si no, creo que es un error, porque al final uno de los talismanes de este club es la afición, sin duda. Ya lo vimos en el año del ascenso de regional a tercera, de tercera a segunda B. Creo que es un baluarte que se puede perder y que con detalles como estos pues puedes dejar en el camino ambición, ilusión y proyecto bastante voluminoso en cuanto a la afición. Creo que es un error si no se ejecutan ningún tipo de obras ni esa excusa que pueda sonar o esa justificación de no ampliar los abonados no sean efectivos.
Lo bueno de las obras es que se pueden ver fácil. Eso no es muy complicado de ocultar, decir que estás haciendo obras y luego que la gente domingo tras domingo vaya al estadio y no vea nada. Rápidamente, Ricardo, te voy a pedir a ti en un minuto cómo ves el estreno de Unionistas en el Reina Sofía. Ahí sí que se van a poder ocupar las cuatro gradas por primera vez. Ya están habilitadas las cuatro. No se van a completar al 100% por el aforo, pero sí que se van a poder ocupar. Importante esto también para el debut de los blanquinegros.
Sí, al final Unionistas es un club que necesita de su afición. El año pasado prácticamente no pudo contar con ella en el campo y va a debutar en casa, en una categoría tan bonita como es la Primera Federación, con su afición, encima un partido como es la Cultural Leonesa de rival, de los que atrae bastante, llega con los tres puntos en el casillero. Yo creo que es un inicio que habrían firmado muchos en esta categoría nueva y tan difícil como parece que va a ser.
Además, la Cultu, que además perdió en su estreno en Primera Federación, en casa, una derrota muy hablada porque fue el primer partido de la Primera Federación. Chicos, Aarón y Ricardo, nos quedamos sin tiempo para más. Gracias por haberme acompañado en este primer tertulión y nos vamos escuchando y espero que viendo, según avance positivamente la pandemia y los protocolos, nos dejen vernos aquí presencialmente en el estudio. Muchas gracias, chicos.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti.
Vamos al baloncesto. Dejamos atrás el fútbol y vamos con básquet. En Perfumerías Avenida, Mariela Fasula se ha presentado ante la prensa. Lleva desde el primer día entrenando bajo las órdenes de Roberto Íñiguez. La internacional griega aportará centímetros en la pintura. Ya cuenta con experiencia en la liga tras su paso por Cáceres y Ciudad de la Laguna. Y ahora, Perfumerías es un reto para ella.
Evidentemente sí, ha sido siempre un nivel más el que ha ido subiendo en su carrera y que ahora evidentemente pues es un reto grande y es una gran suerte poder estar aquí en este grandísimo nivel y competir con estas jugadoras.
Y por cierto, que en Akimisa Carvajosa, como decíamos, ya han empezado los primeros entrenamientos Estaremos muy pendientes de esa evolución. Falta un jugador todavía por llegar y por firmar y por anunciar. Así que veremos qué firma aquí Misa Carvajosa. Y acabamos con un último apunte de ciclismo. El Globalia Salamanca ha cuajado una gran actuación en la 33ª edición del Tour de Landes. Los dirigidos por Iván Rodríguez lograron la victoria en la general por equipos. Y hasta aquí nuestro tiempo de deportes. Nos acercamos ya a las 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos hasta esta hora. También gracias a los copenautas que estarán escuchando nuestro podcast. Nosotros volvemos como siempre mañana a las 3:25, de 3:25 a 4 de la tarde. Ahora te dejamos con la tarde de la cadena Cope.